La voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min قوت ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera,
Nancy Lo,
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, es hora de escuchar la aleya 33 de la sura La Arrodillada.
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
Se les mostrará el mal que cometieron y les cercará aquello de que se burlaba.
En el programa anterior hablamos de los negadores del día de la resurrección, que con un tono burlón decían: no sabemos qué es la resurrección y no pensamos que sucederá ese día. Esta ley dice en respuesta: cuando llegue el día del juicio, se les dará el dossier de sus hechos y verán que todos sus hechos están registrados ahí y no se puede negar nada. Cuando sus feos hechos son expuestos y encarnados frente a ellos, se darán cuenta de que lo que estaban haciéndose de burla los está atrapando hoy y no tienen ningún camino para escapar y ser salvados.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, el día del juicio final es el día del surgimiento de los hechos humanos y sus efectos y consecuencias invisibles. Y segundo, no tenemos que ridiculizar las órdenes y enseñanzas divinas, ya que este comportamiento algún día nos entristecerá. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Estimados oyentes, es momento de escuchar la ley 34 de la sura La Arrodillada.
وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
Se dirá, hoy os olvidamos nosotros como vosotros olvidasteis que os llegaría este día. Tendréis el fuego por morada y no encontraréis quien os auxilie.
En la cultura del Corán, el olvido sí es natural, no cabe duda, porque el hombre normalmente olvida ciertas cosas. Es como si alguien se olvidara de rezar, pero si el olvido significa el desprecio y la desatención a las órdenes de Dios, se enfrentará con el castigo, porque en realidad no es olvido, sino que es desatención. Algunas personas niegan el día de la resurrección e insisten en esta negación. Otras personas no toman esa posición, pero en la práctica no prestan ninguna atención a la resurrección y actúan de una manera que parece haber olvidado ese gran día. Ambos grupos serán castigados de acuerdo con sus creencias y acciones, y Dios los trata como si los hubiera olvidado y los hubiera privado de su infinita misericordia. Por supuesto, el hecho de que Dios, misericordioso y compasivo, olvide a alguien y lo prive de toda su bondad es muy doloroso y desgarrador para el ser humano. Al final de la ley alude a este asunto, que el lugar de esas personas es el infierno y no tiene ningún ayudante.
De esta ley aprendemos que, primero, quien se olvide de la resurrección en su creencia y comportamiento será tratado como una persona olvidada en el día de la resurrección, y Dios lo dejará a su suerte. Y segundo, la fe en la resurrección no es suficiente. Un creyente verdadero siempre debe recordar ese gran día.
Subhanallahi al-azim wa bihamdi wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim al-ali.
Amigos, ahora es momento de escuchar la ley 35 de la sura La Arrodillada.
ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
Y esto es así, porque tomasteis a burla los signos de Alá y la vida de acá os engañó. Ese día no serán sacados de él ni serán agraciados.
Estar engañado y satisfecho con la vida mundana lleva al hombre a burlarse de las verdades. Aquellos que se burlan de las divinas leyes no encontrarán el camino de la liberación ni sus excusas serán justificadas. La ley bendita advierte a los incrédulos que esta es la recompensa por sus burlas de las aleyas de Dios que brotan del manantial de la verdad e ignoran las palabras de los profetas. Atraído por la vida mundana, olvidaste tu origen y resurrección, como si no dejara de lado su incredulidad, no dejará el infierno. No puede embarcarse en ningún acto deseable, ya que es demasiado tarde y hoy es el día de la recompensa. no encontrarán una salida del infierno en el día de la resurrección y no tienen una excusa aceptable para salvarlos del fuego.
De esta ley aprendemos que, primero, la fuente de la desgracia del hombre es dejarse seducir por el mundo y su riqueza, poder y placeres. Y segundo, Dios ha advertido completamente a todos sus siervos y ha cerrado el camino de la excusa para que nadie reclame en el día de la resurrección y diga, no lo sabía.
Amigos, estamos presentando el programa Camino hacia la Luz y ahora es momento de escuchar las aleyas 36 y 37 de la sura La Arrodillada.
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Alabado sea Alá, Señor de los cielos, Señor de la tierra, Señor del universo. Suya es la majestad en los cielos y en la tierra. Él es el poderoso, el sabio.
Estas aleyas, que son las finales de la sura La Arrodillada, se refieren al lugar de Dios en el universo y dicen: el control de los asuntos del universo en los majestuosos cielos y las infinitas galaxias está en manos de Dios, así como el control de los asuntos de la tierra y de quienes viven allí está hecho por Dios. Gobierna el universo con su poder infinito e invencible y con base en su firme conocimiento y sabiduría. Por lo tanto, es nuestro deber como seres humanos conocer a Dios correctamente y su lugar y papel en el universo. Y naturalmente este conocimiento conducirá a su agradecimiento y alabanza, porque todo lo bien y bendición proviene de su naturaleza pura y todas las alabanzas vuelven a él. En la última aleya se menciona que los efectos de la grandeza de Dios son evidentes en los cielos y en toda la tierra y en todo el mundo, y su grandeza en los cielos y la tierra le pertenecen solamente a Él.
De estas aleyas aprendemos que, primero, todo el universo está gobernado por la voluntad de un solo Dios y en esto no hay diferencia entre la tierra y el cielo o varios fenómenos. Segundo, la dignidad y el poder son eficaces si están a la sombra de la ciencia y la sabiduría. Y tercero, la adoración de Dios depende de su conocimiento correcto y solamente es Él quien merece grandeza y alabanza. Queridos amigos, finaliza la sura La Arrodillada. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias amigos por la atención a este programa.
Están ustedes en la sintonía de la Voz de la República Islámica de Irán, que se emite desde nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la Voz en Español de Pars Today. Fahime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio para presentarles esta serie de artículos titulados El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional, que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, qué grato estar con ustedes. Bienvenidos a nuestro radio.
El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional es un programa de 12 partes basado en un estudio con el mismo título elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. En el primer episodio explicamos que los principios y el proceso jurídico e internacional de la lucha contra el terrorismo incluyen 13 convenciones antiterroristas aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como las resoluciones 1368 y 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU. En el presente programa estudiamos el conflicto entre el asesinato selectivo del general Soleimani con los principios de inmunidad, no intervención, soberanía de los estados y la prohibición del uso de la fuerza. Estimados oyentes, les recordamos que nos pueden compartir sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico posdeiran@irit.ir o al número de teléfono 00981-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. El principio de no intervención es uno de los principios fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas y la comunidad internacional. También es uno de los derechos y obligaciones fundamentales de los estados. El principio de no intervención es uno de los principios más importantes para la coexistencia internacional establecido en la Carta de las Naciones Unidas y aceptado como la norma consuetudinaria del derecho internacional. A juicio de Mehran Mohammadi, analista iraní de asuntos internacionales, las resoluciones de la Asamblea General que reflejan la norma consuetudinaria internacional sobre el principio de no intervención enfatizan que todos los países deben abstenerse de interferir en los asuntos internos o externos de otros estados. Posteriormente, este principio fue subrayado públicamente en algunas de las resoluciones de la Asamblea General. Entonces, cualquier intervención directa, indirecta y armada está condenada y considerada una grave violación del derecho internacional. El principio de no intervención se presenta junto con otros principios de la ONU como el principio de soberanía y prohibición de recurrir al uso de la fuerza.
R.P. Anand, profesor de Derecho Internacional, define así la soberanía. La soberanía es el poder supremo de un Estado dentro de su territorio y en el marco de normas específicas de Derecho Internacional que son vinculantes. El principio de prohibición del uso de la fuerza en virtud de la Carta de las Naciones Unidas incluye cualquier acción coercitiva en las relaciones internacionales. Este principio también se ha convertido en una norma vinculante en el derecho internacional consuetudinario tras la adopción de la Carta de la ONU y el final de la Segunda Guerra Mundial. El artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas hace anotar el tema del respeto a la integridad territorial y la independencia política y soberanía de los estados, y el párrafo 7 de dicho artículo subraya el tema de falta de intervención en los asuntos internos de los estados. Entonces, la medida de Estados Unidos en asesinar al general Qasem Soleimani, el comandante mártir de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y sus compañeros, se considera principalmente una violación de la soberanía y la independencia política de Estado de Irak. Por lo tanto, es completamente contraria a las reglas y principios vinculantes del derecho internacional. Tras el asesinato de los comandantes militares iraquíes e iraníes por parte de Estados Unidos, el entonces primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, tildó claramente una violación de la soberanía iraquí el asesinato de los funcionarios iraquíes de alto rango o funcionarios de los países amigos, mientras una de las condiciones para la presencia de las tropas estadounidenses en el territorio de Irak era no violar la soberanía de este país. En noviembre de 2008, Estados Unidos e Irak rubricaron un acuerdo de 30 artículos. Según el artículo 4 de dicho acuerdo, todas las operaciones militares deben realizar con el acuerdo con el gobierno iraquí y en total coordinación con las autoridades de este país. El artículo 4 del citado pacto establece que todas las operaciones militares deben llevarse a cabo en pleno cumplimiento de la Constitución y otras leyes correspondientes al gobierno iraquí.
En el acuerdo entre Irak y Estados Unidos, el artículo 4 establece que la ejecución de operaciones militares no debe violar la soberanía iraquí ni los intereses nacionales definidos por el gobierno del país árabe. Así que, en virtud del dicho acuerdo, Estados Unidos necesita el permiso o al menos anunciar con antelación al gobierno iraquí sobre el lanzamiento de cualquier ataque militar en el territorio de ese país. Además, Estados Unidos no debe atacar a las fuerzas militares iraquíes, las unidades de movilización popular al-Shahad o al-Shabi en árabe, entre otras bajo ninguna circunstancia, incluso tras comunicarlo al gobierno iraquí. Al-Shahad o al-Shabi es parte de la estructura militar iraquí y la acción de Estados Unidos de atacar agresivamente a estas fuerzas es una violación de la soberanía del gobierno iraquí. Por lo tanto, la acción de las tropas estadounidenses al atacar a los comandantes militares de Irán e Irak en territorio iraquí es considerada una violación del principio del respeto a la soberanía nacional de los gobiernos de Irak e Irán, una violación de los principios de la no intervención y de no recurrir al uso de la fuerza. El asesinato del general Soleimani y sus compañeros el 3 de enero de 2020 por Washington también viola el principio de inmunidad. La Convención sobre las Misiones Especiales, entrada en vigor desde el 21 de junio de 1985 por la ONU, en su artículo 1 sobre misiones especiales establece: por misión especial se entenderá una misión temporal que tenga carácter representativo del Estado, enviada por un Estado ante otro Estado con el consentimiento de este último para tratar asuntos determinados o realizar ante él un cometido determinado. Uno de los tipos de misiones especiales es la misión militar. A este respecto, Herzi Nikolajew, profesor de Derecho en Polonia, explica: una misión militar puede incluir misiones militares oficiales, visitas oficiales de los comandantes navales a buques de guerra en el extranjero y misiones de comandantes militares en otros países. Por tanto, la situación de los asesores militares de Irán en Siria e Irak es realizar una misión especial y, según el derecho internacional, son sujetos de inmunidades y beneficios estipulados en la Convención sobre las Misiones Especiales. Debido al consentimiento de los gobiernos de Irak y Siria, La presencia de asesores iraníes en estos países está en total conformidad con el derecho internacional. Hossein Reza Sadeh y Elhan Amin Sadeh, dos investigadores de derecho en Irán, afirman que el estatus de los asesores militares iraníes en Irak y Siria es de ejecutores de una misión militar especial y, en el marco de la norma internacional, los asesores militares iraníes deben disfrutar de inmunidades establecidas en la Convención sobre las Misiones Especiales.
De acuerdo con la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente, está calificado como delito la comisión de un homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida, la comisión de un atentado violento contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de una persona internacionalmente protegida. Asimismo, de acuerdo con esta convención, la amenaza de cometer tal atentado, la tentativa de cometer tal atentado y la complicidad en tal atentado debe calificarse como un delito en la legislación interna de Estado miembro. Entonces, las fuerzas militares iraníes, independientemente de su rango militar, deben estar beneficiarse de inmunidad, ya que brindan asesoramiento militar a los gobiernos anfitriones en Irak y Siria como representantes del gobierno iraní. La visita del general Qasem Soleimani a Irak por invitación oficial del gobierno iraquí se define en el marco de una parte de las misiones especiales con el soporte diplomático. El primer funcionario que recibió a este funcionario iraní en el aeropuerto de Bagdad fue Abu Mahdi al-Muhandes, el subcomandante de las fuerzas iraquíes Unidades de Movilización Popular al-Hashd al-Shaabi, en árabe una organización militar oficial dentro del gobierno iraquí. Esta recepción oficial muestra que la visita del general Soleimani a Irak también fue completamente oficial. Estimada audiencia, en resumen, en el presente programa hemos estudiado el conflicto entre el asesinato selectivo del general Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis por Estados Unidos y los principios y reglas del derecho internacional desde la perspectiva de la contrariedad con los principios de inmunidad, no intervención, violación de la soberanía de Estados y prohibición del uso de la fuerza. El general Soleimani disfrutaba de una inmunidad internacional consuetudinaria en virtud tanto de la Convención sobre las Misiones Especiales como de la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente, como los representantes diplomáticos y militares, entre otros. Entonces, asesinar a este alto comandante militar iraní y sus compañeros es una violación de las reglas establecidas en el derecho internacional y, por lo tanto, Washington ha recurrido abiertamente al terrorismo de Estado. Desde esta perspectiva, el régimen de Israel y Estados Unidos son los líderes del terrorismo de Estado en el mundo. Amigos, en el próximo episodio seguimos con el tema conflicto entre el asesinato selectivo del general Soleimani con los principios y reglas del derecho internacional.
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today.
Raíces, un programa que busca las raíces de algunas palabras españolas. En este programa hablamos sobre naturopatía.
La ciencia musulmana por excelencia fue la medicina. Ellos son los artífices del código ético que regula las prácticas de los doctores y a ellos les debemos la institución del hospital. Destacaron notablemente en ramas como la patología, la terapéutica, la cirugía y la higiene. Pero fue en oftalmología donde más destacaron. Desde el léxico, campo en el que podemos atribuirles la introducción en nuestro vocabulario de palabras como retina o catarata, hasta la práctica de la misma ciencia que dominaron hasta bien entrado el siglo XIX, cuando su más famoso tratado empezó a quedarse obsoleto. Pero tanta sabiduría tiene su origen en la naturaleza. Sus amplios conocimientos sobre las propiedades de las plantas permitieron el desarrollo de la medicina hasta puntos insospechados. Y es en este principio donde encontramos la mayor influencia lingüística. Bienvenidos a Raíces. Un naturópata es una persona formada en biología, en fisiología, en anatomía, una persona con conocimientos suficientes sobre el comportamiento del cuerpo humano, cuya misión es el tratamiento y la curación de los padecimientos del hombre a través de la observación y el seguimiento de las leyes de la naturaleza, también del empleo de los recursos que ésta nos da. Un naturópata vendría a ser el equivalente primigenio del alfaquín musulmán, es decir, nuestro médico actual.
La naturopatía puede tener una definición bastante amplia, porque la naturopatía abarca todo lo que está relacionado con el sistema natural del ser humano. Entonces a mí me gusta definirla como un sistema de vida incluso, ¿no? Porque al ser algo que incluye el ser humano, ¿no? Todo lo que es toda la vida del ser humano, tiene que abarcar todas las vertientes. Entonces la naturopatía es conocida como una parte medicinal, pero también es muy importante la parte alimenticia, porque es como se dice el alimento-medicamento, ¿no? Es importante empezar con la base, que es la alimentación que tenemos todos los días, y luego la naturopatía se puede aplicar en ciertos casos de dolencias o afecciones para tratar ciertas patologías. El sistema de plantas te puede hacer una referencia incluso de la historia de Abraham. Abraham hubo una época en la que estaba muy enfermo y él tenía completa confianza en Dios para que Dios le sanara. Entonces unos médicos judíos se acercaron a él y le dijeron, debes tomar medicinas, ¿no? Porque a través de la medicina es como Dios activa la curación. Y entonces él dijo que no, que él confiaba simplemente en Dios. Entonces fue cuando bajó el ángel Gabriel y le dio la orden, le dijo, Dios ha puesto en la tierra plantas y ciertas utilidades para que os curéis a través de ellas. Es una forma de explicar sabiamente, ¿no? O sea, claramente que tenemos que utilizar las plantas y todo lo que hay en la tierra para curarnos.
Los médicos árabes tradujeron los libros médicos de los griegos y los romanos. A partir de este pensamiento clásico, los arabistas elaboraron su propia medicina, consiguiendo crear una élite médica con una formación académica superior al resto de la Edad Media.
En el sistema tradicional islámico árabe, todo empieza a raíz de la sunna, ¿no? La sunna son los dichos y hechos del profeta Muhammad, la paz sea con él, y es a partir de ahí cuando empieza lo que es la tradición árabe medicinal. Surge y empieza a raíz de las vivencias que tienen los compañeros del profeta y del profeta la pasea con él en esos momentos pues de batallas o de pobreza, de pasar hambre, cuando surgen muchos tipos de enfermedades.
Este conocimiento de la naturaleza impregnó nuestro vocabulario de palabras como bellota, alfalfa, tamarindo, nombres de plantas de uso medicinal en su mayor parte, pero también empleadas en tratamientos de belleza y aromaterapia. Vamos a repasar algunas de ellas, las más importantes, con Tania Ruiz. Empezaremos por una de las que más nos pueden sonar.
Una de las plantas más conocidas y con más tradición islámica, incluso tenemos muchas referencias en el Corán a ella, es el acebuche. El acebuche, en árabe atzabuy, es lo que es el olivo silvestre. Realmente no hay mucha diferencia entre el olivo tradicional, el que se cultiva, y el olivo silvestre. De hecho, muchas veces lo que se hacen son injertos, ¿no? Porque el silvestre posee unas propiedades mucho más potentes que el otro tipo de olivo. Del olivo silvestre se utilizan sobre todo las hojas y el fruto. El fruto, como todos sabemos, es la aceituna, que es una drupa comestible, y de esta aceituna lo que se hace es en las almazaras, ¿no?, en los molinos de moler, se obtienen diferentes aceites. En naturopatía es muy importante saber la calidad del aceite, porque muchas veces la gente dice aceite de oliva. Bueno, también conocemos mucho el aceite de oliva virgen extra, ¿no? Pero hay muchas calidades. O sea, lo que se suele utilizar más en naturopatía es el primer prensado del aceite de oliva, porque a medida que se va prensando va perdiendo propiedades, ¿no? Las propiedades que tiene el aceite de oliva son muchísimas. Se utiliza muchísimo para quemaduras. Es muy bueno para las irritaciones de la piel. Se utiliza mucho para la psoriasis y las dermatitis. Lo que tiene la naturopatía es lo siguiente, que siempre hay que seguir un tratamiento constante. Estamos acostumbrados a la rapidez, ¿no? Al me duele la cabeza, me tomo una pastilla y se me tiene que quitar de repente. Entonces, esto no funciona en lo que es la naturopatía. Lo que hay que hacer es un tratamiento constante y se van viendo los efectos a medio y largo plazo, pero es con resultados sin efectos secundarios y resultados fuertes. La delfa tiene muchas propiedades, pero realmente no quiero hablar mucho de sus propiedades porque es una planta muy tóxica y no es recomendable nunca utilizarla, o sea, nunca. De hecho, es muy peligroso tenerla al alcance de los niños o de los animales domésticos. Incluso puede, si toca lo que es el cabello, puede producir caída del cabello. Se utiliza como purgativo. Es muy buena como purgativo y para tratar ciertas enfermedades graves, pero siempre tiene que ser con gente profesional. No, nunca se puede hacer ningún remedio natural porque tiene que ser dosis muy pequeñas, muy exactas. La forma de preparación tiene que ser muy concreta, porque si no puede causar efectos secundarios muy graves. Vamos a hablar de la semilla negra, el ajenuz en castellano antiguo, que es el azanut en árabe y que se conoce popularmente como la semilla negra. Realmente en la zona de España no es muy conocida, ni a nivel europeo siquiera, porque era muy conocida en la época de Al-Ándalus. Se utilizaba muchísimo porque tiene muchas propiedades. De hecho, hay un refrán de la sunna, ¿no?, de la tradición islámica, que dice que cura todas las enfermedades y si la muerte fuera una enfermedad también la curaría. Lo que más recomendable es, por ejemplo, a nivel casero, una patología muy común es la otitis, ¿no?, el dolor de oído. Es muy recomendable en lo que es la semilla tostarla un poquito en la sartén, y cuando está tostadita se machaca y se le ponen unas gotitas de aceite de oliva caliente y lo cura, vamos, prácticamente al momento. El limón, en árabe limuna. El limón es muy conocido, de hecho, solo mencionar la palabra limón, la gente empieza a salivar, ¿no? Porque tiene ese toque tan característico, tan ácido. Y bueno, el limón es un fruto del limonero y es especialmente importante porque todos sabemos que contiene vitamina C, como la mandarina, la naranja, lo recomiendan mucho para resfriados, para todo este tipo de catarrillos. Pero lo realmente importante del limón, que es la vitamina C, la vitamina C viene a través del ácido ascórbico. El ácido ascórbico es muy importante, y el limón contiene aproximadamente 5%, que es muchísimo. Ni siquiera las mandarinas, las naranjas, los pomelos contienen tanta cantidad. El alimento es un medicamento. Entonces, todo lo que tú habitualmente consumas como alimento el jazmín en este caso como infusión, hace que tu cuerpo tome todas esas propiedades, ¿no? Se queda en tu cuerpo, de manera que a lo mejor no es necesario luego aplicarlo como medicamento, porque el propio alimento de forma habitual hace que tu cuerpo absorba las sustancias.
Como estas, hay otras palabras que no esconden su raíz islámica. Algunas evidentes, como la acelga o la alfalfa, pero otras, como tamarindo o lima, nada hacen presagiar de su pasado.
La henna, el henna en árabe, la palabra ha quedado igual incluso, ¿no? Porque tampoco es una palabra de... no se ha solido utilizar porque también pasa un poquito como con el, como el ajenuz. En la época de Al-Ándalus era de uso común, las mujeres andalusíes, las mujeres árabes, las mujeres de la India lo utilizan mucho como, como cosmético natural. Podemos apreciar unos dibujos preciosos, ¿no? En las bodas, en las manos, en los pies incluso. También se utiliza mucho para fortalecer el cabello, previene mucho la caída del cabello. Y también se puede observar como muchas mujeres árabes, sobre todo las mujeres mayores, se empastan lo que son las manos completamente y los pies. Se les queda la mano completamente roja, los pies, y esto lo ponen... esto no es una decoración, ¿no? A pesar de lo que mucha gente puede pensar, esto lo utilizan porque como trabajan mucho con las manos o tienen dolores en los pies o las manos, callos, al poner el henna, lo que hace es que te suaviza totalmente, ¿no? Tiene propiedades curativas muy fuertes a nivel externo. A nivel interno se puede consumir, pero siempre también con profesional. No se suele cultivar, no hay tradición porque no tenemos tradición de este cosmético. Entonces no hay mucha costumbre en la zona de Europa, digamos. Es más bien en la parte de Asia, en la zona de la India, Pakistán, en la zona del Magreb también hay mucho cultivo. Un alimento muy consumido también es la albacora, que es en árabe la albacura, en el castellano que tenemos hoy en día son los higos o brevas. La palabra árabe no hace distinción entre higos o brevas, se pueden utilizar los dos. Los higos y las brevas son del árbol de la higuera, que todos conocemos. El árbol de la higuera es un árbol mencionado en el Corán. El Corán tiene una sura, una leya, ¿no? que dice Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Watini wa Zaitun, ¿no? En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso, en el nombre del olivo y de la higuera. Todos los árboles, todos los frutos, todos los alimentos mencionados en el Corán tienen especial importancia a nivel culinario, a nivel homeopático, a nivel de medicamento en la tradición islámica. El higo se utiliza mucho en la tradición islámica a través del siguiente hadith del profeta, la paz sea con él. Le regalaron un cesto de higos. Él cuando lo comió dijo, comed los higos, puesto que son una fruta del paraíso. Porque en el paraíso todas las frutas que hay no tienen hueso. Justamente, ¿no? El higo es uno de los frutos que no tiene hueso. Y también él dijo, comedlo porque es bueno para las hemorroides y para los dolores de cabeza. Entonces, bueno, lo podemos utilizar tanto para hemorroides como para dolores de cabeza. Se puede consumir directamente, pero la forma más efectiva es consumirlo en el caldo, hervirlo. Cuando está el caldo hervido, pues comerse lo que es el higo y comerse el caldito. También se utiliza mucho para curar las heridas de la boca, las llagas, las inflamaciones de encía. Sería como hacer gargarismos con el propio caldito. El arroz, sí. Del árabe arroz, el arroz que conocemos. Para hablar del arroz, yo creo que lo más importante a la hora de consumirlo, tanto a las horas de la comida como a la hora de hacer diferentes tratamientos, es muy importante sobre todo que el arroz sea integral, porque mucha gente esto no lo sabe, ¿no? El arroz que tomamos, que encontramos normalmente, que es el arroz blanco, que es el granito ese tan blanquito, ¿no? Que es tan bonito, pero no contiene, no tiene casi ninguna propiedad porque le han quitado la fibra, ¿no? La fibra está en el pericarpio y todo eso es lo que le quitan realmente. Eso es lo que contiene los nutrientes y toda la base de de toda la base curativa que tiene este alimento, ¿no? Todas nuestras abuelas nuestras madres, cuando hemos tenido un dolor de estómago, lo primero que han dicho es a base de arroz. Pues es una cura muy buena. El arroz lo que tiene es digamos esto que suelta cuando tú lo hierves, ¿no? El líquido este blanquito, el almidón, que suelta, es muy bueno porque protege, protege lo que es la mucosidad, ¿no? Del estómago, de los intestinos. Y protege ahí, es muy bueno para todo lo que son dolores de estómago, estomacales. Es básicamente la propiedad más grande que tiene. De hecho, todos los países que consumen habitualmente el arroz se les conoce como personas que no son propensas a tener enfermedades. Y esto es cierto, ¿no? Conocemos, por ejemplo, los chinos, ¿no? Que sabemos que comen tanto arroz y nunca se ponen enfermos. Por decirlo de alguna manera, es un alimento muy sano y bueno, es un alimento-medicamento. La algarroba, en árabe al-yarrub, si lo digo bien, la algarroba es una planta, de un árbol, ¿no? Comestible. Lo más importante que tiene la algarroba es que a través de la resina, todas las propiedades que tiene son normalmente de uso externo. También tienen de uso interno, pero es importante también el uso externo que tiene. Son muy buenas, por ejemplo, para el tratamiento del acné, para la dermatitis, psoriasis. Es muy bueno también a nivel interno, sobre todo para los celíacos. Como los celíacos no pueden consumir otros tipos de harina, se puede encontrar la harina de algarroba, que es muy buena, que se puede encontrar en diferentes formatos, ¿no? En jarabes, también fortalece el sistema inmunitario y es muy importante sobre todo, ya te digo, para lo que es alimentación a nivel celíaco.
El alimento-medicamento fue la máxima de la tradición islámica medicinal y bien lo demuestran las propiedades de los alimentos que hemos visto hasta ahora. Pero hay plantas que tienen otras propiedades.
En castellano antiguo la palabra para el espliego es alucema y en árabe es el al-husama. El espliego es una planta muy parecida a la lavanda. De hecho, hay mucha gente que considera que es lo mismo. La gran diferencia entre la lavanda y el espliego son las propiedades. Mientras la lavanda todo el mundo la conoce como una planta relajante, ¿no? Calmante, se utiliza en aceites para masajes, para relajar. El espliego tiene la propiedad contraria, que es que activa, ¿no? El espliego es activador, activa la energía, activa el estado de ánimo. Entonces es importante a la hora de preparar, por ejemplo, un jabón, como nosotros hacemos para hacer tratamientos, ¿no? Es importante diferenciar entre el espliego y la lavanda. Otra planta muy utilizada en naturopatía, sobre todo en aromaterapia, es el jazmín, del árabe yasmín. Es un nombre muy conocido, sobre todo por la princesa Yasmín, ¿no? que todos conocemos. Es una planta trepadora, y de aroma muy agradable. De hecho, cuando pasas por delante de una casa que tiene esta planta floreciendo, no es como que te invade ese olor tan, tan bueno. Se utiliza para perfumes, sobre todo. Como he dicho, en aromaterapia, con los aceites esenciales. El jazmín es muy bueno también para los tratamientos de dolor de cabeza, también para los tratamientos de acné. Se hace, digamos, una tisana. Las tisanas son, digamos, la planta hervida, y con esa tisana se aplicaría, digamos, en toda la zona que hay acné o espinillas, y funciona, es muy efectivo. El primer uso es el de nuestros abuelos, ¿no? Nuestros papás, nuestras mamás, que cuando nos ponemos malitos siempre intentan, ¿no? Antes de acudir a cualquier producto farmacéutico, pues siempre intentan acudir a un remedio casero que ya se conoce, ¿no? Que es efectivo, ¿no? Porque lo han usado nuestros bisabuelos, lo han usado las abuelas, lo usan nuestras madres y nos lo pasan a nosotros. Después hay un punto en el que no se conocen muy bien las propiedades, ¿no? de las plantas. Hay un desconocimiento bastante grande. Entonces la gente suele tender a acudir lo que es a la farmacología. Yo creo que se podrían evitar muchísimas enfermedades, enfermedades comunes. Yo no hablo de enfermedades graves, sí, hablo de enfermedades comunes con pequeños conocimientos de las plantas, de los condimentos. Porque como estábamos diciendo, el jengibre, por ejemplo, tú te lo tomas en un potaje y eso te da una cura total, ¿no? O sea, a cualquier tipo de enfermedad intestinal, del estómago.
El éxito de sus diagnósticos aseguró nuestra salud durante siglos. Sus avances y tratados nunca dejaron de tener vigor y hoy muchas de sus premisas están en el origen de no pocas prácticas. Es que el lenguaje, una vez más, nos lleva más allá del significado.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillah.